Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna en la cadena COPE. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este miércoles 23 de diciembre, ahora mismo con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
La bolsa española ha subido un 2,39% y recupera los 9.600 puntos gracias a los buenos datos de Wall Street y el alza del precio de las materias primas. La prima de riesgo, el sobreprecio que paga España con respecto a Alemania por financiarse, ha quedado esta tarde en los 121 puntos básicos, el día en el que el presidente Rajoy ha recibido al líder del PSOE en la Moncloa. Ha dicho Sánchez que no van a apoyar la investidura de Rajoy y que va a explotar todas las opciones de cambio. El líder de Ciudadanos, Rivera, ha ofrecido a PP y PSOE un gran pacto para la regeneración y frente al separatismo. Rajoy recibe el lunes a Rivera y al líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien propone que una figura independiente de prestigio asuma la presidencia del gobierno para evitar que gobierne el Partido Popular. Y la extrema izquierda anticapitalista de la CUP celebra este domingo en Sabadell, finalmente, en lugar de en Gerona, la asamblea en la que va a decidir si se acepta la investidura. Además, se cambia la ubicación por el elevado número de militantes inscritos, casi 3.600. Y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, la localidad almeriense donde cayó el gordo, ha invitado a las dos niñas de San Ildefonso que cantaron el primer premio.
Sepamos qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García, Ovejero.
Pues los italianos tienen miedo. Se veía en las calles vacías, sobre todo en los lugares turísticos como la Plaza Navona o la Plaza de San Pedro, pero ahora tenemos las cifras concretas. Más de 2 millones de italianos han dejado de venir a Roma por temor a un atentado. Están dispuestos a perderse el jubileo por ese supuesto peligro. Y es más, 2,8 millones de italianos han cancelado sus viajes al extranjero. Efectivamente, el motivo es el mismo, el miedo. Mientras tanto, la vida sigue. El Papa ha recibido hoy el premio Carlo Magno y ha decidido aceptarlo. Es la primera vez que dice sí a un galardón. Recibo este premio para devolvérselo a Europa, han sido sus palabras, para impulsar y animar la búsqueda de la paz. El portavoz del Vaticano, el padre Lombardi, nos ha confirmado esta tarde, por otro lado, que Monseñor Vallejo Balda, el español imputado en el caso Batilix, ha obtenido el arresto domiciliario, así que seguirá dentro del Vaticano, pero recluido, ya no está en la celda.
Francia, París, Asunción Serena.
Aquí Manuel Valls ha anunciado que la reforma constitucional contiene la privación de nacionalidad a quien, habiendo nacido en Francia, haya sido condenado por actos de terrorismo y tenga una segunda nacionalidad. El primer ministro ha reconocido que es algo más simbólico que efectivo, pero ha dejado en muy mal lugar a la ministra de Justicia, que ayer anunció que habían retirado esta propuesta. La oposición ya está pidiendo su dimisión. Y la policía interroga a una pareja detenida en Montpellier. Les interesa sobre todo la mujer de 23 años, convertida al Islam y que se habría radicalizado. Han encontrado en su domicilio un dispositivo para simular un embarazo, vaciado por dentro y cubierto de papel metálico para que no se pueda detectar su contenido. Aunque no han encontrado explosivos, la policía baraja que estuviera preparando un atentado porque pasaba horas viendo vídeos de propaganda de Daesh y había realizado búsquedas en internet sobre kamikazes. Y se habla también de 4 cacos de Marsella que han querido robar la moto a un hombre parado en un semáforo y se han llevado el susto de su vida porque ha conseguido reducirlos a los 4. No sabían que habían elegido como víctima al jefe de la policía, que ha pasado 17 años en una brigada de élite de intervención.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
Vuelven las inundaciones al norte de Inglaterra y son las terceras en menos de un mes. Los ríos se han vuelto a desbordar y hay garajes y casas totalmente inaccesibles. Los daños pueden acabar con unos pueblos que hace unos días lo perdieron prácticamente todo por las lluvias. Entonces, 2 personas fallecieron y 2.500 casas se quedaron sin luz. Mucha preocupación porque para los próximos días se esperan más precipitaciones. El hombre acusado de querer matar al príncipe Carlos permanecerá de forma indefinida en prisión y bajo tratamiento psiquiátrico. Recuerden que el hombre fue detenido cuando planeaba un acto terrorista en masa utilizando cianuro. En su cuaderno encontraron también unas anotaciones en las que expresaba su deseo de matar al príncipe Carlos. Finalmente, el hombre de 37 años no pudo llevar a cabo sus planes gracias a la denuncia de su familia. Para terminar, hemos conocido que la copia del Corán que apareció este verano en la Universidad de Birmingham puede ser una de las más antiguas de la historia. Hay fragmentos con al menos 1370 años. Lo que hace muy posible ser la copia más antigua del mundo del libro sagrado.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Como un terremoto político, así califica hoy el New York Times en un editorial las elecciones en España, un editorial en el que se puede leer que tanto la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y la propia Alemania deberían tomar buena nota de las elecciones en nuestro país y revisar las políticas de austeridad. Lo que demuestra el resultado español, insiste el New York Times, es que hay límites a los sacrificios y que cuando se demandan esos sacrificios, los líderes políticos deben repartirlos de forma equitativa y transparente. Para el New York Times resulta tentador dar la bienvenida al cambio en España, pero las consecuencias de las elecciones son demasiado inciertas y los riesgos para España demasiado grandes. De las elecciones en España a las elecciones en los Estados Unidos, las presidenciales del próximo año. Cada día tenemos encuesta nueva, la última la hecha pública esta misma mañana por la CNN, que sigue mostrando a Donald Trump como el principal aspirante a la candidatura republicana con el 39% de los votos. En segundo lugar, bastante alejado, el senador Ted Cruz con el 18%. Y el regalo de Navidad de los Beatles, en un vídeo de apenas 35 segundos, Paul McCartney y Ringo Starr anunciaban que a partir de las 12 y un minuto de este 24 de diciembre, toda su música, sus 13 álbums y sus 4 recopilaciones estarán por primera vez en los principales servicios de música en streaming.
Y terminamos en el norte de África, en Marruecos, en Rabat. Beatriz Mesa.
Mañana 24 de diciembre es un acontecimiento importante, no solo para los cristianos, también para los musulmanes. Se conmemora a la vez el nacimiento de Jesucristo de Mohammed, los fundadores de las últimas religiones monoteístas. Una coincidencia que no sucedía desde el siglo XVI. Y hablando de fiesta y de Navidad, aunque estas fechas no se celebran en tierras del Islam, hay que decir que el espíritu navideño se llega a universalizar y encuentra un huequecito en las calles del Reino Alauí. Es fácil toparse con adornos navideños en los supermercados, en la capital rabatí, a escuelas donde invitan a Santa Claus con su saco de regalos y más de una pastelería donde se ofrece el roscón de Reyes y el tronco de Nochebuena. Así que desde Marruecos también os deseamos feliz Navidad.
Feliz Navidad, Beatriz Mesa. Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado, estará en internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de Hacienda porque hoy ha publicado la lista de morosos, hay unos 5.000 y la deuda es de 15.600 millones de euros. Pero también se habla de juguetes. En estas fechas, Papá Noel y los Reyes Magos deben decidir muy bien la cantidad y el tipo de estos regalos.
Siempre surgen dudas, por eso nos preguntamos cuáles son los mejores juguetes. Lo sabe Laura Otón.
Escucha, estás a tiempo, juguete tecnológico o tradicional.
Muchas veces los juguetes tradicionales están trabajando una serie de aspectos, una serie de procesos cognitivos que los juguetes tecnológicos no trabajan. Por ejemplo, el proceso de atención sostenida, cuando estamos hablando de un juguete tecnológico, como son estímulos que cambian muy rápido a nivel visual, a nivel auditivo, tiene muchos colores, tiene muchos estimulitos, el niño al final no tiene que prestar atención al juguete. Ese proceso de atención sostenida lo hace el juguete tecnológico él solo.
Silvia Álava, psicóloga, autora de Queremos que crezcan felices.
Quizás a los niños la parte tecnológica les ha robado una cierta infancia. O sea, antiguamente la gente, los niños jugaban con juguetes hasta mucho más mayores. Hoy, en el momento en que aparece, ¿no?, ya una consola, una tablet, un móvil, parece que le estamos quitando importancia a esa parte de juguete tradicional, cuando jugar es muchas cosas, porque también jugar es aprender.
José Antonio Pastor es presidente de los jugueteros españoles.
Cada tipo de juego tiene sus bondades y unos, bueno, despiertan más la imaginación espontánea y la capacidad de crearse historias y montarse escenarios, y otros te los va sugiriendo que siempre eres libre de aceptarlos o no.
Muchos o pocos juguetes.
Pero yo creo que aquí tenemos que ser razonables y utilizar de sentido común. No por tener muchos juguetes o por recibir muchos juguetes, el niño va a ser más feliz. Cuando los niños reciben muchos, muchos juguetes, al final lo que te estás dando cuenta es que no les están haciendo caso y que les abren casi, casi de forma compulsiva y ni tan siquiera les miran. Luego, no vamos a cargar a los niños con un número muy excesivo, ¿no?, de regalos o de juguetes, porque si no, muchas veces lo que estamos haciendo es que no lo valoren.
No renunciar a los juguetes tecnológicos, equilibrarlos con el juguete tradicional, pensar en la edad del niño y ver el juego como una inversión. En España, cada niño recibe 8 juguetes al año frente a los 40 que recibe un niño inglés.
Y siguen los comentarios sobre los posibles pactos electorales y lo ocurrido hoy en Moncloa entre Rajoy y Sánchez.
En cope.es preguntamos si creen que el líder del PSOE tendrá sentido de Estado, y a esta hora el 85% de los oyentes opina que no está a la altura.
Sofía, recuerda a esta hora los oyentes cuáles son los canales de participación, por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope, y recordamos nuestro WhatsApp al que pueden enviarnos sus audios. Es el 600 544 555 600 955-44555.
8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora en la linterna, hoy, en este día de miércoles, tenemos conexión con el cielo, porque mañana es Nochebuena, pasado Navidad, al otro sábado y el otro domingo, con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo, el Cina. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Pablo.
Hoy tienes tarea doble, en vez del pronóstico de dos días, de cuatro.
Sí.
A ver si eres capaz, en el mismo tiempo, de resumirlo.
Bueno, lo vamos a intentar, pero la verdad es que está otoño y ya invierno que acaba de comenzar, está siendo un poco más fácil por el anticiclón dichoso que nos está ocupando el espacio meteorológico, ¿no? Y que realmente va a ser el protagonista, Juan Pablo, lo comentábamos estos días pasados, de todas las vacaciones de Navidades y Reyes, ¿no? Es decir, que tenemos anticiclón para rato y, bueno, lo estamos notando estos días. Las temperaturas a mediodía están siendo muy agradables prácticamente en toda España. Rozan pequeños frentes por el norte peninsular, dejan algunas gotas por Galicia, por Asturias, por las zonas de montaña de la Cantábrica, pero hasta ahí llega el efecto de la lluvia, ¿no? En el resto peninsular. Y ya digo, este pronóstico sirve, por tanto, desde hoy hasta el fin de semana, inclusive, se va a caracterizar por, como decimos, por la presencia de nieblas a primeras horas en los valles interiores de la península, temperaturas que a mediodía, especialmente entre el miércoles y el viernes, van a ser muy agradables. E incluso podemos llegar a 18 grados en Sevilla, en el Levante, en la zona de Alicante o Valencia, entre 15 y 16 grados. En la zona interior un poquito más frescas, entre 12 y 14 grados. Eso sí, las noches, como hemos comentado estas semanas pasadas, los termómetros caen por debajo de 5 grados en las tierras del interior, pero están en torno a los 10, 11 grados en las zonas del litoral, especialmente en el Mediterráneo y en el sur peninsular. Por tanto, es un tiempo, pues, podríamos decir, un poquito raro para unas Navidades, porque siempre nos gustaría hablar de Navidades con precipitaciones, incluso de nieve en gran parte de España, pero en esta ocasión, en este 2015, bueno, pues el otoño-invierno está siendo de estas características, ¿no, Juan Pablo?
Hasta los Reyes Magos.
Pues mira, sí.
Cada vez te vas más lejos, ¿eh? Cada vez que te pregunto,
claro,
te vas más lejos.
Vamos un poco actualizando lo que son los modelos de predicción. Hablábamos el viernes pasado de que hasta el día 3 de enero. Hoy podemos decir que prácticamente hasta el 7 de enero no hay un cambio drástico del tiempo, ¿no? Como decimos, quieren rozar los frentes, las borrascas. Pero únicamente el anticiclón les deja la parte norte peninsular, la zona del Cantábrico, que es donde dejan precipitaciones y provocan un descenso ligero de temperaturas, y eso también va a ser la tónica de estas próximas semanas, ¿no? Porque estamos hablando ya de que en las próximas dos semanas prácticamente el tiempo va a ser muy similar, ¿no? Hablamos que hasta pasado Reyes, hasta el día 7 de enero, como digo, no hay cambios radicales en el tiempo, y únicamente en torno, bueno, pues a los días de Nochevieja, Año Nuevo, podría ser un poquito más fresco en la zona norte peninsular, con algunas lloviznas, pero únicamente eso. En el resto seguimos bajo este
ni gota.
Duro anticiclón que, bueno, pues podemos decir ya nos está cansando un poco.
Buah.
Y está provocando, pues, pequeños problemas ya de no de desabastecimiento, todavía no estamos en unas fases importantes de sequía, pero sí que en alguna zona los embalses ya empiezan a manifestar niveles preocupantes de reservas de agua y, por tanto, bueno, todo hace que tengamos que confiar en el próximo mes de enero para que cambie radicalmente el panorama atmosférico.
O sea, no se ve nada en el horizonte.
No se ve nada, Juan Pablo, y es, si nos acordamos estas semanas pasadas cuando hablamos de pronósticos estacionales para ahora, para el invierno que acaba de comenzar, hablábamos de que tanto el modelo de la agencia estatal nuestra como el de la agencia americana nos están hablando de un invierno seco, en general seco y con temperaturas por encima de lo normal. Por tanto, un invierno que va a repetir durante varias jornadas este patrón de anticiclón prácticamente perpetuo que tenemos, que podrá debilitarse un poco y permitir la entrada de algún pequeño frente, que dejará precipitaciones, seguramente. Como es invierno y las temperaturas bajan, serán de nieve en las cotas altas de la Cantábrica y el Pirineo, pero de momento hasta ahí podemos adelantar, ¿no? No, ya digo, no se ve un cambio drástico de una buena entrada de aire frío, de lo que podríamos llamar una pequeña ola de frío que bueno, pues también se echa en falta. Las estaciones de esquí están bajo mínimos de nieve, tampoco están pudiendo utilizar en gran parte cañones, porque sobre todo las de la mitad en el centro y sur peninsular, la mitad sur peninsular, las temperaturas mínimas nocturnas tampoco están bajando tanto como para poder usar los cañones, ¿no?
Querido Jorge Alcina, director del tiempo de este programa, el que lo sabe todo sobre lo que pasa ahí fuera, que tengas una estupenda Nochebuena y una feliz Navidad, ¿eh? Seguiremos hablando del anticiclón, porque de otra cosa ya no hablamos tú y yo, ¿eh?
Pues sí, esperemos que cambie la cosa y, bueno, pues un deseo de paz y felicidad para todos y que podamos descansar y disfrutar de estas fiestas en familia.
Tráete unas nubes llenas de lluvia.
Bueno,
tráetelas, anda,
vamos,
haz el favor,
a intentarlo.
Tráetelas de esas negras cargadas ahí de agua, haz el favor, Alcina. Feliz Navidad, ¿eh?
Feliz Navidad, Juan Pablo, a todos.
Adiós, profesor, que te vaya bien. Lo siguiente en la linterna. Ahora mismo, después del pronóstico del tiempo, llega de la mano de Belmonte y de la Fundación Biodiversidad.
Después de 2 años de estudios científicos, el proyecto EcoSafimed ha logrado impulsar prácticas responsables y sostenibles para la conservación de los ecosistemas marinos. Sonia Castañeda es la directora de la Fundación Biodiversidad.
Es un proyecto que se ha llevado a cabo en España, en Italia y en Túnez, y en el que se ha estado estudiando el impacto que tienen determinadas artes de pesca en la fauna bentónica, en nuestros fondos marinos. Todo ello colaborando con los pescadores, así como con organizaciones nacionales e internacionales.
Los estudios además han permitido identificar áreas de alto valor ecológico que puedan ser protegidas y gestionadas de manera especial en un futuro.
Es una iniciativa, la que acabamos de contar, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de la Fundación Biodiversidad. Primera hora de la linterna en la cadena COPE, en este miércoles 23 de diciembre, un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.